En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, es la 1:33 de la tarde del viernes 17 de mayo y estás una vez más con nosotros en el programa El Espejo de la Diócesis de Alcalá. Soy Pepe Porras y me acompaña en el estudio, como siempre, Patricia de la Fuente.
Buenas tardes, querido oyente. Comenzamos, como siempre, con las noticias de nuestra iglesia diocesana. Con ocasión del mes de mayo, la ilustre Cofradía del Val ha organizado todos los sábados de este mes tan especial dedicado a la Virgen un Rosario de la Aurora. Al primero, el del pasado sábado 4 de mayo, la Cofradía invitó de forma especial al grupo Scout Justo y Pastor y al grupo Guía Virgen del Val de Alcalá de Henares. Asistieron numerosos chicos y chicas a pesar del madrugón. Y una vez en la ermita del Val, el conciliario de los Scouts y el capellán de la Cofradía celebraron la Santa Misa. Después, todos los asistentes pudieron compartir un desayuno fraterno. Uno de los padres de las familias que asistieron al Rosario de la Aurora este sábado ha escrito una breve crónica muy emotiva que puedes leer en la página web del obispado, obispadoalcalá.org.
Página en la que además puedes encontrar todos los programas del Espejo, programas que también están publicados en YouTube, tanto en el canal del Obispado de Alcalá como en el canal del Espejo de la Diócesis de Alcalá mismo. Recuerda suscribirte a ambos y darle a la campanita para que te salten los avisos cada vez que se publique algo nuevo. Como parte de las visitas pastorales de nuestro obispo don Antonio, el pasado 9 al 12 de mayo visitó la parroquia de los Santos Niños Justo y Pastor en Tielmes de Tajuña. Allí pudo hacer la estación ante el Santísimo Sacramento, después de la cual visitó el colegio Carlos Ruiz, donde don Antonio pudo reunirse con los profesores y alumnos a los que pudo impartir una catequesis. A continuación, el señor obispo visitó la residencia de personas mayores, La Solana, entrevistándose con la dirección, algunos trabajadores y numerosos residentes. La jornada concluyó con una recepción por parte del señor alcalde y miembros de la corporación municipal en el ayuntamiento de Tielmes. La visita pastoral prosiguió los días siguientes con un responso en el cementerio y con la visita a los enfermos en sus domicilios. Además, el obispo también visitó la romería de San Isidro y se reunió con varios grupos y consejos parroquiales. La visita concluyó con la misa de la Ascensión del Señor, en la que don Antonio administró el sacramento de la confirmación a 6 miembros de la comunidad parroquial.
Y la semana pasada, el día 10, se publicó el decreto por el que se instituía la creación de la Medalla Pro Ecclesia Complutensi, una nueva distinción que reconocerá públicamente los servicios de carácter extraordinario realizados por fieles en pro de la Iglesia Complutense. Precisamente es este carácter extraordinario el que se destaca al poder ser concedida únicamente 5 veces al año. Los destinatarios de la misma pueden ser tanto sacerdotes como consagrados y laicos. Los requisitos de la medalla y la forma de realizar la instancia ante el obispo vienen especificadas en el decreto que puedes encontrar en la página web de la diócesis. Y el primer homenajeado con esta medalla ha sido el sacerdote don Florentino Rueda Recuero. El viernes pasado se le concedió la medalla en el marco de un homenaje al que asistieron varios obispos y algunas autoridades públicas en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal, además de otras personas que trabajan en el obispado y numerosos sacerdotes de la diócesis complutense. Con esta ocasión, la delegación de medios de nuestra diócesis ha entrevistado a don Florentino acerca de su recorrido como seminarista y sacerdote, de algunos de los hitos patrimoniales más destacados y de lo que espera de los años que vienen. Escuchamos ahora algunos extractos de la entrevista.
Yo vine aquí a Alcalá de Henares, a este seminario, a los 10 años. Aquí estuve 3 años y después, en lugar de pasar a Madrid, me marché a estudiar a Sant Cugat del Vallès, en Barcelona, a la Facultad de los Jesuitas. Y después, una vez que terminé los estudios, fui ordenado sacerdote y regresé a mi diócesis de origen, que es Alcalá. A la diócesis de Alcalá de Henares yo llevo vinculados 51 años. El año pasado, a estas alturas más o menos, celebraba las bodas de oro. Este homenaje que se me hizo el viernes pasado, yo no lo esperaba. Vamos, no me lo consideraba que yo mereciera una cosa de estas, tan dignas y tan buenas y tan bellas, pero el obispo de Alcalá de Henares actual, don Antonio, dijo que era importante y era pues algo singular el que yo pudiese celebrar lo que celebramos el viernes. Los hitos a nivel patrimonial han sido muchos, desde en los 33 años que llevamos de diócesis de Alcalá de Henares. Se empezó restaurando el Palacio Arzobispal, que antes era el Seminario Menor de Madrid-Alcalá, y al día de hoy tenemos un 95% aproximadamente de restauración de todos los bienes de la diócesis de Alcalá de Henares. Lo más bello en estos 51 años ha sido la entrega a Dios, y no solamente a Dios, sino también a mis hermanos sacerdotes que me han acogido, me han ayudado y hemos caminado juntos en estos momentos no fáciles, pero que valen la pena y han valido la pena. El camino es un camino tan bonito que es lo mejor que podemos dar desde esa vocación que el Señor nos dio ya a mí desde muy pequeño, a los 6 años, que yo quería ser sacerdote, y aquí estamos. Estamos trabajando constantemente y los hitos que nos quedan pues son inmensos, pero siempre con la ilusión, con el deseo, con las ganas de seguir trabajando por amor a la Iglesia, por amor a la diócesis de Alcalá de Henares, que es mi diócesis.
Estás en Mediodía Cope y tras escuchar a don Florentino Rueda, el que fuera vicario general de nuestra diócesis muchos años y que hoy es nuestro delegado diocesano de patrimonio, queremos que estés atento a un testimonio que nos ha llegado desde la delegación de enseñanza. Dani se bautizó el pasado 20 de abril de este año a la hora del Ángelus en la parroquia de Santa Mónica de Rivas, Vacia Madrid, un municipio que queda al este de nuestra diócesis complutense. Dani, que es alumno del CEIPSO La Luna, empezó el año pasado a conocer a Jesús en las clases de religión, y hoy queremos compartir contigo la entrevista que le hicieron para el programa su profesora de religión y sus compañeras de clase.
El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado agarrado a tu mano sin miedo a este mundo.
Bueno, pues buenos días. En esta clase de religión es un poquito especial a las demás, porque vamos a celebrar o a recordar y a dar gracias a Dios porque ha pasado algo muy, muy grande en nuestra clase, que ha sido el bautizo de Dani.
Y bueno, ¿cómo es esto de que te hayas bautizado ya de mayor?
Pues bueno, yo hace 2 años empecé a creer en el cristianismo y mi familia es atea y nunca me han enseñado el amor por una religión. Y a través de las clases de religión en el instituto, que me apunté hace 2 años, pues empecé a creer y a formarme, y pues aquí estoy, y ya ha llegado el momento de mi bautizo. Así que pues es un momento muy bonito y que sirve de mucho para empezar una vida con Jesús.
Bueno, ¿y cómo te sientes?
Pues me siento feliz porque es algo que pues yo deseaba hacer y que es un paso para empezar a formarte en la vida de la Iglesia, y a medida de esfuerzo y de clases, pues aquí estoy.
Y bueno, Dani, ¿quién te ha indicado tu camino?
Pues yo creo que el Espíritu Santo, porque nadie me ha enseñado el amor por una religión como mis padres, y empecé a creer en mí mismo, y yo creo que Jesús me dio fuerzas para seguir adelante y para estar donde estoy ahora.
Bueno, pues fenomenal. ¿Y qué le dirías a los alumnos y alumnas que tienen religión, la posibilidad de apuntarse a religión en los institutos?
Pues que si se quieren apuntar, que se apunten, porque es una experiencia muy bonita y que te enseña pues cómo vivir la vida cristiana, y que no te enseña nada malo y que es algo muy bonito.
Muy bien, Dani. Pues nada, muchísimas gracias.
Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo.
Acabamos de escuchar el testimonio de Dani, un alumno del colegio CEIPSO La Luna, que se bautizó el mes pasado en la parroquia de Santa Mónica, en Rivas, Vacia Madrid. Y para hablar un poco más de cómo las clases de religión ayudan realmente a los niños y adolescentes a acercarse más a Jesús y a la Iglesia Católica, pues tenemos con nosotros a Begoña Cañas Requena, delegada diocesana de enseñanza aquí en Mediodía COPE. Buenas tardes, Begoña, y bienvenida al Espejo.
Pues buenas tardes, Patricia. Un placer estar con vosotros.
Acabamos de escuchar el testimonio de Dani y él hace referencia a cómo las clases de religión pues le ayudaron, ¿no?, a poder descubrir a Jesús y acabar bautizándose. Entonces, queríamos saber esto, las cifras de matriculación, cómo han sido, y si esperas pues que aumenten.
Pues mira, Patricia, la verdad que los datos de matriculación de los alumnos que eligen la asignatura de religión en cada curso es bastante fluctuante. También es verdad que, bueno, pues en la última década han ido disminuyendo poco a poco, porque la clase de religión no deja de estar inserta en la sociedad. Y es verdad que la sociedad, pues bueno, todos sabemos pues que cada vez se constituyen menos familias, cada vez se tienen menos hijos y, por tanto, también hay menos alumnos a nivel global en las escuelas. Y la clase de religión, pues, también se ve afectada por esto, pero, sin embargo, pues también vemos que en algunas etapas o en algunos centros o en algunas poblaciones, pues en ocasiones los datos empiezan a cambiar la tendencia. Entonces podríamos decir, bueno, pues que no son números estancos, sino que es siempre una dinámica viva que se va adaptando un poco a las situaciones, a las personas y a etapas diferentes de la vida, la verdad.
¿Cómo estáis abordando desde la Delegación Diocesana de Enseñanza la enseñanza cristiana en los colegios?
Bueno, pues mira, las enseñanzas de religión en la escuela se rigen por una orden ministerial. Es decir, es el propio ministerio el que establece cuáles son los contenidos, cómo ha de ser esas enseñanzas. Está publicado en el boletín oficial exactamente igual que las enseñanzas de otras materias. Es verdad que lo que se refiere a los contenidos es competencia de Conferencia Episcopal Española, es decir, son los obispos, ayudados pues por sus asesores, pues por sus especialistas, los que van configurando y van determinando qué es lo que se aprende, qué es lo que hay que priorizar en las enseñanzas de religión. Y nosotros lo que hacemos es pues cuidar primero a los profesores, segundo favorecer y elaborar materiales y un poco acompañar que, bueno, pues que esos contenidos y esas enseñanzas que están ahí reguladas se hagan de la mejor forma posible. Para mí, la mayor responsabilidad es el cuidado del profesor, o sea, cuidar que el profesor sea quien verdaderamente conoce e interioriza esa urgencia o esa conveniencia de lo que ha de hacerse en cada momento y que se sienta acompañado y tenga las herramientas y los apoyos necesarios para hacerlo de la mejor forma posible. Desde siempre lo que buscamos y favorecemos y más cuidamos es que todos los profesores de religión de la diócesis pues conformen una comunidad, ¿no? Pues como cuando se unen en grupo para realizar el Camino de Santiago, profesores con grupos de alumnos de distintos centros, cosas así. También lo que hacemos es pues tener siempre una oferta continua, ¿no? Y cuidada y reflexionada a raíz de todo lo que te estoy contando de formación. Y luego, pues, cuidar encuentros a lo largo del curso, en concreto 3, en los que podamos un poco, pues, disfrutar de la compañía, de la amistad, del compartir todas estas cosas y que nos sirva un poco, pues, de humus en el que alimentarnos para poder después salir a esta misión que tenemos encomendada.
¿Qué les suele llamar la atención más a los chicos en relación con lo que aprenden en clase de religión o con el método que se emplea?
A ver, yo creo que lo primero que les llama la atención cuando se empiezan ya a desarrollar las clases pues de una forma más metódica, ¿no? Como con un método más establecido, es el descubrir y el darse cuenta que la religión está presente en todos los ámbitos de la vida y en todas partes. Cuando desde este enfoque que se utiliza en la escuela, pues desde la razón, desde la cultura, desde las competencias clave que se adquieren en la escuela, se va desgranando y se va acercando a estos distintos ámbitos, yo creo que lo que les sorprende primero es el método, que es un método educativo y competencial, y sobre todo el descubrir que las cosas de la religión están presentes en todas las personas del mundo, en todos los lugares del mundo y en todas partes del mundo que les rodea, en su entorno más cercano.
¿Qué les dirías a los niños, a los chicos ateos? Seguramente ninguno nos esté escuchando, pero así creo que es interesante, ¿no?, saber qué les dirías tú a ellos para que se animaran a apuntarse a una clase de religión.
Pues mira, por supuesto, el mensaje principal es que todos tenemos derecho a una educación integral. y que tenemos claro que la enseñanza de la religión favorece el proceso educativo de las personas y contribuye, pues eso, a nuestra formación integral y al pleno desarrollo de nuestra personalidad. Pero aparte de eso, yo creo que más que de cara a los alumnos, a los propios alumnos, sino a sus familias, es importante que sepan que la asignatura de religión es un área curricular. También es importante saber que el profesor que la imparte tiene misma titulación y misma formación y competencias que el resto de los profesores, y que como en ella pues aprendemos el origen, el significado de nuestra cultura occidental y cristiana, que aprendemos a dialogar desde la razón con el cristianismo y con otras creencias, pero sobre todo con las costumbres y los valores que en nuestro país, en nuestra sociedad, han emanado de, pues de las enseñanzas de Jesús y de la Biblia. Y además, pues en cada etapa están relacionados con los fines, con los principios generales y pedagógicos de ese momento educativo, con lo cual constituye un refuerzo educativo y de aprendizaje para todos los alumnos. Ayuda a madurar, como hemos escuchado en el testimonio de Dani, ¿no? O sea, como un niño de tan corta edad, de forma libre y autónoma, es capaz de ir madurando, interiorizando algunas cosas, pues que a lo mejor no las ha podido descubrir en su entorno más inmediato, y gracias a la clase de religión, pues pueden todos, y Dani en concreto, ir dando respuestas pues a esas cosas que se preguntan y que si no, de ninguna otra forma pueden responder.
Bueno, pues después de escucharte decir todo esto, queremos saber algo más práctico, es básicamente cómo es el proceso de matriculación, cómo son las fechas y todo esto para apuntarse pues a la clase de religión.
Vale, pues mira, cuando los padres realizan bien la reserva de plaza en un centro, o bien la matrícula, o bien la confirmación de que su hijo se va a mantener en ese centro educativo, siempre existe la posibilidad de inscribirse en la clase de religión a principios de curso, ¿no? Cuando uno formaliza la matrícula. Pero yo siempre a los profesores me encanta decirles que la campaña de apúntate a religión se hace todos los días de curso, porque esa campaña la hace cada profesor en su aula, mimando, cuidando, protegiendo, ayudando a sus alumnos. Pero sí que es verdad que hay unos momentos claves, por ejemplo, pues las jornadas que todos los colegios e institutos hacen de puertas abiertas, en el que todos los padres que no conocen el centro pueden acudir a conocerlo. Yo animo siempre a los profesores de religión que se hagan presentes, que preparen algo especial para que los padres fácilmente se puedan llevar un tríptico, pero sobre todo que se hagan presentes para que cualquiera les pueda preguntar lo que en ese momento necesiten saber, ¿no? O las curiosidades que tengan. Luego existe, además de este plazo de matriculación, pues también unas reuniones a lo largo del curso con padres, donde se puede preguntar, donde se puede conocer, y luego pues la presencia que la clase de religión tiene tanto en las semanas culturales, en las jornadas festivas especiales. Pues mire, esta semana hemos celebrado San Isidro, ¿no? Pues en todas las poblaciones donde esa fiesta tiene relevancia, estoy segura que la clase de religión aporta mucho al centro, al barrio y, bueno, pues un poco a toda la comunidad educativa.
Pues Begoña, ya tenemos que ir terminando porque se nos acaba el tiempo por aquí, pero nada, te agradecemos muchísimo todo lo que nos has contado, este rato que nos has regalado al final aquí en El Espejo en Mediodía COPE.
Muchísimas gracias a ti por invitarnos, Patricia, y nada, pues un placer.
Y ahora, después de haber escuchado a Begoña Cañas Requena, nuestra delegada diocesana de enseñanza, ha llegado el momento del minuto del obispo. Hoy, don Antonio Prieto Lucena está con nosotros para profundizar en el camino hacia el jubileo del año 2025.
El Papa Francisco ya ha publicado la bula de convocatoria del jubileo del año 2025. Lleva por título unas palabras de San Pablo: la esperanza no defrauda. La esperanza es el mensaje central del próximo jubileo que se celebrará en Roma y que también podrá celebrarse en las iglesias particulares, como nuestra diócesis de Alcalá de Henares. Ya hemos constituido una comisión para preparar en Alcalá este gran acontecimiento. Habrá templos jubilares en los que podremos ganar la indulgencia plenaria. Se está trabajando en iniciativas para que el mensaje del jubileo llegue a los presos, a los pobres, a los ancianos, a los jóvenes y a las familias, a las que el Papa pide que sean generosas en la transmisión de la vida. Una sociedad en la que no hay ilusión por transmitir la vida es una sociedad sin esperanza. Lógicamente, esto no depende solo de los padres. Se necesitan políticas que favorezcan la natalidad y se necesita la comprensión y el apoyo de toda la sociedad. También se está organizando una peregrinación diocesana a Roma en la última semana de febrero de 2025. El jubileo del año 2025 puede ser un pistoletazo de salida para el año 2033, en el que celebraremos el aniversario de los 2000 años de la redención, realizada por medio de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Vayamos preparando nuestro corazón para estos grandes acontecimientos. Ahora es el tiempo de la gracia. Ahora es el tiempo de la salvación. Recibid mi salud y mi bendición. Antonio Prieto, obispo complutense.
Hoy empieza la novena Pro Orantibus, como preparación para la jornada del mismo nombre, el Día de la Santísima Trinidad. En esta fiesta se ora especialmente por la vida contemplativa. En nuestra diócesis hay 9 monasterios de este tipo, y por eso cada día la novena se celebrará en uno distinto. Hoy, por ejemplo, se celebra en las Hermanas Clarisas del Monasterio de Santa Clara en Alcalá de Henares. La novena comenzará a las 8:30 de la tarde con una vigilia con exposición del Santísimo y el rezo de vísperas. El resto de días de la novena podrás encontrar dónde se van a celebrar en la página web de la diócesis.
En 2 días concluimos el tiempo de Pascua con la fiesta de Pentecostés. Dado lo grande de la celebración, la Escuela de Evangelización de nuestra diócesis ha querido preparar la venida del Espíritu Santo de una manera especial. Para ello, ha preparado hoy viernes a las 8:30 de la tarde un rosario internacional en el patio de armas del Palacio Arzobispal y mañana en el Monasterio de San Bernardo una jornada intensiva de adoración desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que será dirigida por diferentes grupos y movimientos de la Iglesia. A las 5, don Jesús Javier Morán dará una enseñanza sobre el Espíritu Santo en la Plaza de las Bernardas y, por último, la misa de Vigilia de Pentecostés en la Catedral Magistral tendrá lugar a las 7:30 de la tarde y la presidirá nuestro obispo don Antonio.
Mañana también será el último encuentro diocesano de familias de este curso en la parroquia de San Sebastián Mártir en Arganda del Rey. Comenzará a las 5 de la tarde con un encuentro con don Antonio y finalizará a las 8 con una merienda-cena.
Ya en programas pasados te comentábamos que varios grupos, a raíz del año jubilar extraordinario de las Úrsulas, se van a ir consagrando a la Virgen siguiendo el método de San Luis María Griñón de Montfort. El próximo 25 comenzará la preparación del segundo grupo que se consagrará en la fiesta de la Virgen del Perpetuo Socorro. Como sabes y como te hemos ido diciendo, puedes encontrar todos los materiales y todos los detalles acerca de la consagración en la página web de las concepcionistas, concepcionistasalcalá.com.
Y una semana y un día después de que este grupo comience la preparación, la Iglesia celebra la fiesta del Corpus Christi. En Alcalá, esta celebración consistirá en una Santa Misa a la 1 de la tarde en la Magistral, tras la cual se dejará el Santísimo expuesto hasta las vísperas a las 6:30, y finalmente saldrá una procesión eucarística de la Magistral a las 7 para concluir esta solemnidad.
Y no queremos terminar esta sección de la agenda sin antes recordarte que mañana a las 9 de la noche en la Catedral Magistral será el último concierto de la 11ª edición del Festival Internacional de Órgano. Este concierto lo dará la organista titular de la Magistral, Ludmila Matsiura. Tocará piezas variadas de diferentes épocas, pero todo el programa puede encontrarse en su página web, ludmilamatsiura.com.
Hemos llegado al final del programa un viernes más. Gracias por haber estado con nosotros en este programa de El Espejo.
Te deseamos un muy feliz fin de semana y te dejamos ahora en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz para más actualidad. Nos vemos el viernes que viene con más historias y actualidad de nuestra diócesis.